Hola malditos, hola malditas, bienvenidos a Jugad, malditos jugad. Hola, muy buenas a todo el mundo. Tony, como estoy yo muy cansado hoy, te toca presentar.
Pues hola, muy buenas a todas y a todos, a todo el mundo, a quien nos escuche y a quien no, pues que se joda, que se aguante. Estamos en el número, ¿qué? ¿Número 84 ya?
84.
No, me parece una salvajada esto ya, ¿eh?
Bueno, no sé.
Yo creo que hay que aflojar, ¿eh? No.
¿Qué hacemos? ¿Cada dos semanas?
No sé, yo estoy por preguntarlo a la gente. Igual nos dicen que sí, eso también sería un poco decepcionante, pero bueno. Porque dicen, si lo hacen cada dos semanas, a lo mejor se le ocurran más, y va a ser que no.
No, no, haríamos lo mismo exactamente.
O a lo mismo o menos, si es posible. Y nada, hoy tenemos un especial muy especial, como todos los programas que hacemos, que los llamamos especiales, porque si no, no sabríamos hacer nada.
Sí, ya son tantos especiales que ya no son especiales.
Y nada, ¿sabes qué pasa? Que he hecho un viaje por el pasado.
Oh.
Y he visto que tenemos mensajes ahí del año de la Picor.
Vaya.
Que la gente no tiene otra cosa que reescucharse los programas o empezar a escucharnos por el principio, locuras que le da a la gente.
Uh-huh.
Y nos dejan mensajitos, nos dejan ahí cosas. Uh-huh. Por ejemplo, en el episodio número 3, Recuerdos Viejunos. ¿Tú te acuerdas de ese? ¿Tú te acuerdas de eso?
No.
Yo creo que tenía hasta más pelo. Mira lo que te digo. El señor Lujuria. ¿Vale?
Hombre, ya imaginaba.
Sí, ¿verdad? Gran supporter nuestro, que me envía fotos de su perro. Nos dice, perdón. A ver, es que también, mira, que eres egoísta, Tony. En fin, Lujuria nos dice: pues sí, a estas alturas estoy escuchando vuestros podcasts sueltos sin importar cuándo se publicaron. Ya veo que ya hacéis amigos con la Dreamcast y sumando. Siendo yo un ceguero, me siento dolido. Y una leche, así me gusta, sin pelos en la lengua. Seguid así.
Vale, ese comentario yo creo que ya lo he vivido ya, ¿eh?
Yo no sé si lo he vivido, ¿no? Yo lo he puesto.
Uno muy parecido.
Me parece que ya de David Garcés, ¿te acuerdas? Que se quejó de que nos metíamos con el mando de con ese ñorgo de Dreamcast. Lujuria, lo que me preocupa no es que estés escuchando los programas estos sueltos. Lo que me preocupa es que seas ceguero. Estoy rodeado. ¿Qué coño pasa aquí? Hago una leche. Así no hay manera de hacer... En el número 66...
¿Qué es 66? ¿Vale? Espera que lo encuentre. A ver... ¿La página 2 estará? No, página 1.
Por
1.
Lo menos, página 1.
No, página 1. Sí.
¿Qué era? ¿Jugando con el pasado, era?
En la 60... Sí, en el año 99.
Pues el señor Negro Retro 83 nos dice: recién y grata sorpresa de descubrimiento del podcast. Dar las gracias a Cal de la Chus. Jeje. Un saludo y a ver si me pongo al día con los programas. Pues nada, muchísimas gracias.
Y gracias a Cal también, de paso.
Hombre, por supuesto. Gracias a Cal. Y oye, ponte al día, pero a tu rollo, poco a poco.
Sí. El primer programa no hace falta que lo escuches tampoco.
No hace falta que lo escuches. Yo estoy por borrarlo, Rafa. Me da pena, pero...
No, hay que dejarlo ahí para hacer acto de contrición.
O podemos hacer lo podemos vaciar. Podemos hacer un audio con estática y ya está.
Un audio con estática.
Le echaremos la culpa a iVox y a tomar por culo.
Ya está, claro. Todo arreglado.
Total, con lo bien que funciona iVox. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tengo que subir. Tengo que subir. ¡Oh, Dios mío!
Madre mía, venga, va. Sorpréndeme.
Hola, maldito. Hola, tal. Hola, ¿cómo estamos?
Sí, yo me acabo de encontrar uno. Del 7 de octubre de este año, o sea, de cena.
De hace nada, ¿verdad?
De hace nada, o sea, de hace una semana en el programa de...
De la norma japonesa.
El de la norma gallega.
Ah, la norma gallega, cierto, eso es. Trevice, ¿verdad?
Sí.
Te dice, grande, es otro programa desmitificando la norma. Bueno, a ver, no creo que fuéramos por ahí, lo que pasa es que...
Claro, más o menos, que cada uno entienda lo que quiera.
Sí, también, es verdad, que se ponga cada uno el lugar que quiera ponerse. Me encanta que Elric siga motivado con su MSX, probando juegos olvidados y encontrando joyas. El blog es muy completo, imprescindible para todos los fans del estándar. Correcto, yo lo veo tal cual. De programas educativos, recuerdo que con el VG 8020 venía uno llamado Principios Inmediatos de Biología, que tenía tenía algunas animaciones graciosas. Gracias por el programa y a seguir así. Yo es que no, de educativos me parece que no tuve nada jamás. Así estoy, ¿no?
Pero yo tampoco, no tuve nada. Spectrum. De hecho, mira, tengo ya por fin mis Spectrum en casa. Los he traído a casa a mis padres.
Hostia. ¿Y sí, cómo te sientes? ¿Te sientes más...?
Con más trastos en casa me siento.
Con más miedo.
Bueno, es que encima los tengo que arreglar. Porque el Spectrum Plus 3 tiene una cosilla que es que las gomas de arrastre de la disquetera se pudren y se deshacen.
Bueno, sí, se quedan como alquitrán ahí pegado.
No, es que se deshacen, las tocas y se deshacen directamente, ya no tienen consistencia. Entonces, menos mal que hay páginas que las venden aún, ¿vale? Unas reproducciones de las gomas, pero es que aparte teclado...
Hay dos cosas en estos últimos tiempos que tiene el cielo ganado económicamente, que son los bitcoins y las gomas de las disqueteras.
Sí.
Eso es lo que está dando más pasta últimamente a la sociedad.
Y aparte es que el Spectrum, tú no sé si has tenido el Plus 2 o alguno, no has tenido ninguno, ¿no?
Yo sí, el normal de toda la puta vida de Amstrad, ese que lleva la cinta pegada ahí.
O sea, el Plus 2.
Plus 2. De...
Pues tanto ese como el Plus 3 tienen la mala costumbre de que la membrana del teclado se solidifica, se queda como piedra.
Se queda como una piedra, ¿verdad? Sí.
Y tienes que abrirlo, desmontarlo entero y retorcer la membrana para que coja flexibilidad un tiempo.
Hostia, qué cacharros, tío.
¿Verdad? Pero bueno, que está ahí, tiene ya 30 años, pobre bicho, ¿sabes? Eso no está hecho para durar tanto.
Eso con los MSX no pasaba.
Bueno, no, y tanto lo tirabas a la basura.
Correcto, por eso digo, pero...
¿La ves?
Ibas al punto limpio, lo depositabas allí y te olvidabas de problemas.
Pero aún había puntos limpios, ¿no? Cuando el MSX. ¿O sí?
No lo sé.
Ecoparque seguro que no.
No, eso seguro que no. Pero bueno, yo lo llamo punto limpio a cualquier sitio, como aquí al lado de mi casa, hay una farola, y esa farola es el punto limpio, porque lo dejan todo siempre apoyado ahí. Yo no sé cómo no se cae esa puta farola, porque he visto cosas apoyadas ahí que flipas, ¿eh? O sea... armarios completos, pero montados, que dices, ¿cómo han bajado eso? O es que lo han bajado desmontado y lo han montado adrede para apoyarlo. Impresionante. En fin, Damios, que nos dice nuestro 83 de Konami, la decoración de interiores. Este es un título que me ha gustado mucho, Rafa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues me alegro. Se me ocurrió en el momento. Digo,
me hizo esbozar una sonrisa, ¿sabes? Aquello, hostia, está guay. Que dice, vaya, qué casualidad. Justo pillé este recopilatorio para Xbox, hará cosa de un par de meses y desde entonces le estoy dando duro. De crío solo jugaba primero en mi Creation y no me llegaba muy lejos, así que el resto de juego he llegado sin prejuicios. Bien. Coincido en el que el 2 no tiene puto sentido alguno, es lo que tiene. Que el 4 es regulero,
¿ves?
Como has dicho.
¿Ves?
No, espérate. Y que seguramente el mejor es el 3 de NES, aunque aún no me empecé el de Mega Drive. Claro, porque si no dirías que es el mejor, como todo el mundo. Me sorprendieron mucho los de Game Boy y pese a los palos que le dais, me gustó el Kid Drácula. Bueno, no todo puede ser perfecto. Un saludo desde el Club de los Tiesos. A ver, Damios, es que es otro ceguero, como tú.
Pero a ver, el Kid Drácula... Yo solo dije que no merecía el nombre de Castlevania. Es decir, es un juego muy vistoso, porque tiene muy buenos gráficos para ser de NES.
¿Quieres saber una cosa?
Entretenido y está interesante, aunque tenga mucho flickering, pero no tiene nada que ver con Castlevania, ni con Drácula.
El King Drácula hubo una época en que estaba metido dentro de del timeline de los Castlevania.
¿Qué dices?
Sí. O sea, el King Drácula es Alucard, se supone.
Madre mía.
Y es la infancia de Alucard, no sé si sacada de contexto, hombre, sí, sacada de contexto, o es la infancia de Alucard dentro de la ensoñación de un niño. Lo que pasa es que no sé qué coño hace por el espacio, por ejemplo.
A ver si va a ser como el de Isaac, ¿no? Que se mete en un baúl y lo sueña todo.
Algo parecido querían hacer, no lo sé. Pero bueno, el Igarashi este, el de nuestro amigo que siempre digo, del sombrero y los látigos que va por castillos y luego hace Castlevania, dijo que no. O sea, ¿qué mierda es esta, no? Tío, serio, normal que bebe vino sentado en un trono, es normal que diga eso.
Pues sí.
Y además, tengo que coincidir una cosa, porque estos días que he tenido unos días festivos, estaba harto de ver la serie de Castlevania de Netflix, porque me dio por ahí, que no la había visto, y de jugar al Galaxian, o sea, una vida absolutamente a tope, y digo, hostia, pues le voy a dar un poco a los Castlevania. Y le estuve dando, pues me pasé el Belmont Ravens en la misma, vamos, en la misma sentada, facilísimo. Le estuve dando al Bloodlines y me lo pasé también.
Hostia, pues se ha jodido, ¿eh?
Es jodidillo. Es tiene jodidillo. Unas partes que me hicieron sudar, ¿eh?
Sí.
Gracias a los save states, macho, porque te juro que hay momentos en los que dan ganas de tirar lo que tengas ahí.
Sí, a partir de la fábrica de armamento esa, hostia, en Alemania.
Qué putada de fase, tío. Sí, sí, sí. No, a partir de ahí ya se pone la cosa
cachota. Muy turbia, sí, sí. Y cuando llegas a Versalles, que es ultra bonito, pero luego te partes la pantalla en cuatro cachos y,
sí, y ahí flipas. Te vuelves loco. Sí, sí, sí. Hay cosas muy, muy buenas, muy bonitas. Y entonces me puse Super Castlevania 4 y es cuando llegan, pues, los lloros. Porque se mea en la boca del Blue Light dos veces, ¿vale? A ver qué cojones pasa aquí. Bueno, a ver, pasa la verdad es que me gustan todos. O sea, estuve jugando y ahora estoy con el Vampire Kiss y me está costando un cojón, tío. Me está costando un cojón. Hay una cosa del de Mega Drive que no me acaba de gustar tanto.
Uh-huh.
Y ojo, no es una chorrada, pero los efectos de sonido, hostia, hay algunos que no.
Ya, ¿sabes? Ya, no, pero es que ahí, yo no sé. Mira, Konami hizo muy bien la música para ese juego en muchas cosas, pero una de las cosas que hizo la compositora es que dejó un canal aposta, vacío, para los efectos de sonido, para que no interrumpiesen la música. Entonces, claro, por eso tiene una percusión tan pocha. Pero sí, es que aparte, no sé quién hizo los efectos de sonido, pero se ve que se fue a los 20 duros y cogió los más baratos que habían.
Efectos de sonido suenan casi NES.
Es incluso que posiblemente muchos están hechos en el canal de ruido de la
de los PSG. Algunos diría que de NES incluso suenan algunos más contundentes. Pero bueno, que da igual. Quiero decir, el juego en global es una pasada. Lo que pasa es que sí me doy la cuenta de que, por ejemplo, en Super Castlevania 4 es clásico. Lo que sí tiene es un control que no ha vuelto a tener la saga, que es lo que me gusta.
Es que tiene un control muy, muy bueno, sí.
Es cojonudísimo, que claro, pegas el cambiazo allí. Que ojo, que empecé con el Lecar de este de los cojones en el Ball Line y me volvía loco con la lanza, ¿eh?
Sí, sí, con el Lecar mola un montón jugar.
Mola más que no había jugado nunca con este. Lo había jugado con el otro. Y vale más la pena jugarlo con el de la lanza, esto sí, lo aviso a todos, porque cambia totalmente, ya no es lo mismo. Pero sí que se ve más Castlevania, para mí, ojo, esto ya son sensaciones. El 4, también siendo un reseteo y una, digamos, reimaginación del primero, es lo que es, más clásico en todo, los paisajes, los bichos son los mismos que salen en el primero, bla, 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 bla. Y este pues se ve como que han avanzado ahí 200 años, macho, y me gusta eso, ¿no? El que hay mucha más locura, ¿no? Como en el Contra también de Mega Drive, que ahí pusieron pues bichos que se mueven por todos lados. Y está chulo. Están chulos todos. Ahora, el Vampire Kiss, también te digo una cosa, que si es un recorte, que si tal, no tiene absolutamente nada que ver con el Rondo of Blood, ¿eh?
No, nada
que ver. O sea, ya, es una reimaginación absolutamente diferente. Nada que ver. Nada. Lo puse al lado del otro y nada de nada.
No, es que no tiene nada que ver, pero pasa que el Rondo Blood es más, ¿cómo te diría? Es, aparte que es más largo.
Sí, ¿vale? Pero más peñazo, ¿eh?
Puede ser, es que también se hizo.
Es mucho más.
Se hizo en la época de los de NES, puede ser, el Rondo Blood.
Pues por ahí iría la historia, después del 4.
¿Después del 4 se hizo, seguro?
Yo diría que sí, bueno, por ahí, ¿eh? Pasa que estos, como tenían tantos departamentos y no se ponían nunca de acuerdo, sacaban los juegos y luego para meter cosas de uno en el otro se volvían locos. Sí. Pero bueno, este volverá a salir ahora porque hoy estamos en un especial así del palo.
Sí.
Hay que poner un audio, ¿verdad?
Sí, y ¿no hay un comentario del programa 82 que te lo has saltado? De David García.
Ah, sí, es verdad, pues.
Pero, ay, que lo estoy mirando yo.
Menos mal que tenemos a Rafa despierto porque hoy os aseguro que no.
Uy, despiertísimo, ¿sabes?
Llevo 2 horas despierto nada más, ¿eh? O sea, suerte que estoy aquí. En David García, que nos dice en el 82, pastiches de ayer y hoy de siempre. Buen programa, gracias por cierto. Me escuché los especiales Silent Hill y cuando Tony decía que el pueblo te ataca con tus miedos, se me vino a la mente un lugar en la vida real que es igual. Es más, si le pones niebla, acojona más. La agencia tributaria. De nuevo, gracias. Casi. Hostia, pues. Si yo recuerdo perder una mañana entera allí, sí que da miedo, ¿eh?
Yo creo que da más miedo sitios como, bueno, en Valencia está el PROP. Que el PROP es para hacer todo el tema de gestiones de asociaciones y esas cosas. Hostia, eso también, uf.
Ya, pero es que todos estos temas son como, son sitios grises, ¿eh?
Sí.
¿sabes? Esa mierda, ese papeleo.
Claro, pero es que no tienen que ser bonitos, o sea, no vas allá a divertirte, ¿sabes?
Ya, pero por eso mismo, que no. Ya da asco ir, yo me acuerdo de ir a la agencia tributaria porque se equivocaron ellos en una historia. Y en vez de arreglarlo ellos, no, me hacen ir a mí. Obviamente. Hola, nos hemos equivocado con tu declaración. Resulta que faltaba esto y te lo hemos puesto sin querer, ¿vale? Y resulta que no te lo tenemos que haber puesto. O sea, que por favor, ven aquí a arreglarlo. ¿Cómo? Perdona, no entiendo. Pues una mañana entera. Entré allí a las 9:30 de la mañana y salí a la 1.
Tía puta.
Y me hicieron recorrer, pues ahora vete al piso de arriba, ahora vete a la mesa número 3 del piso de segundo piso, ahora hasta las pelotas, hasta las pelotas. Nunca más dan ganas de no pagar o por estas cosas. Bueno, entre otras. En fin.
Bueno.
Vamos a hoy con la PSP. ¿Os acordáis de esta consola portátil que sacó Sony? Que parecía que se iba a comer el mundo y de hecho hubo un principio en el que parecía que se lo iba a conseguir.
La mejor portátil que han sacado nunca. Y luego hasta que llegó la Switch.
A ver, Sony, para mí, la mejor portátil que ha sacado nunca, desde luego. Que sea la mejor portátil, ya estamos ahí.
Yo creo que sí. A ver, te digo por lo siguiente. Yo he jugado menos a la Atari Lynx, ¿vale? Menos a esa, yo he jugado creo que a todas las consolas. Hasta he probado el Engage.
Yo tuve el Engage.
Yo lo probé de un amigo. Y la que me resulta más cómoda para jugar siempre ha sido la PSP. Siempre.
A mí no es que me resulte más cómoda, menos cómoda.
Los botones, el tamaño de pantalla con su resolución, la pantalla era muy buena, sobre todo a partir de la primera revisión.
Mira, vamos a empezar por el principio. Ya luego mezclamos nuestras sensaciones y nuestras historias. ¿Cuándo salió y tú que eres el técnico aquí? Porque yo...
Bueno,
idea,
pues
macho.
A ver, salió en Japón en diciembre de 2004 y para el resto de los mortales en 2005. En el caso de Europa, la zona PAL, básicamente, tuvimos que esperarnos hasta septiembre de 2005. Ajá. Mientras que en la zona, en el TSC, rollo, pues eso, Estados Unidos, fue en marzo de 2005, ¿vale?
Vale.
Y nada, pues esta fue la cuarta consola que diseñó, o la tercera, no, creo que fue la tercera, que diseñó Ken Kutaragi, a que cuando hizo el engendro ese que es la Play 3, le dio la patada después.
Sí, normal.
Pero normal. En este caso, el señor Kutaragi hizo una consola que, oye, la hizo bien, ¿vale? A excepción del UMD, que eso ya no sé si es cosa de Kutaragi o de Sony.
¿Vale? Yo creo que ahí hay cosas que me suenan más a Sony, porque siempre tienen que meter algo propietario por cojones.
Aquí me tiran dos cosas.
Y en la Vita una, que la que para mí estropeaba muchísimo la Vita.
A ver, la Vita, tienes que meter algún formato que sea que para el juego, entonces las tarjetas de memoria para los juegos es lo que toca, es como la Switch. O sea, eso es así.
Hombre, comprarte una tarjeta de memoria para grabar partida que en según qué ocasiones te cueste casi la mitad de lo que costaba la consola, es una putada. Rafa, seamos...
Ah, no, tú dices...
Yo me refiero a las tarjetas propietarias que
sí,
me dieron para...
el stick, el Pro Duo este, pero es que en la Vita
el UMD, que querían hacerlo como el próximo paso multimedia portátil, que me pareció siempre un fallo.
Sí, no supieron ver el tema de internet y las descargas.
No vieron el futuro para nada con esta consola. No. Cosa que fue bien para unas cosas, como podremos ver ahora, y mal para el resto del futuro.
A ver, tenéis que tener en cuenta que hasta que empezamos a bajar películas en una calidad que no daba asco, pasó tiempo. Es decir, ahí la calidad media era 480p, que era un DVD.
Y la calidad media, yo me acuerdo de bajarme cosas que se veían como cubitos de ave creme y las veías tan a gusto.
Sí, sí.
¿Por qué entonces... digo que son como cubitos de ave creme? Porque en la época, en el reproductor que tenías en tu ordenador y el monitor lo veías decente. No digo una calidad buena, sino decente. Pero si esos mismos vídeos que te descargaste hace 20 años los pones ahora en tu ordenador, flipas en color.
Claro, y aparte que eran monitores CRT en esa época, ¿eh?
Muy diferente.
Muy poquita gente tenía LCD.
Yo recuerdo haber visto la PSP en una tienda en mi pueblo, justo antes de venirme a Varna, poco faltaría, junto a una Engage. O sea, era como, ¿sabes? Era como el mundo al revés. O sea, yo recuerdo estar viendo el Tomb Raider que sacaron en la Engage moviéndose y fliparlo, porque estaba viendo algo 3D, una pantallita muy pequeña, y parecía que
molaba. Y tan pequeña.
Y luego, el primer juego que vi yo en la PSP era aquel esperpento de Metal Gear Acid.
Ah, sí.
¿Vale? Pero que, claro, me llamó la atención porque la pantalla acá, aquello sí que era un lujo. ¿Qué características tenía este bicho?
Vamos a ver. Pues aparte de eso, del UMD, que no me acuerdo exactamente cuánta capacidad tenía. Ahora te lo digo, seguida.
¿4 gigas?
No llegaba a eso. Era 1,80 los de doble capa. 900 megas, uno normal, es decir, en un espacio, la mitad de un CD cabía más que en un CD.
Sí, correcto, sí.
Y vale. 1,80 gigas, esto puede ser una especie de precursor de Blu-ray perfectamente. Y nada, pero además con calidades muy, muy, muy buenas, ¿vale? Porque la compresión que usaba era el codec, el H.264, que se sigue usando.
Sí, lo lleva muy bien. O sea, yo tengo aquí unas cuantas películas para la PSP.
No, lo gracioso es que la
se vende puta madre, es que
lo gracioso es que el vídeo guardado en la PSP, en el UMD, perdón, si grabas una película, por ejemplo, la resolución era como el doble la de la PSP, pero se escalaba hacia abajo para la pantalla. Era de 720x480. Es decir, 480p progresivo, que es en teoría lo que te daba un DVD en progresivo, que aquí en España ni nos jetamos.
No.
Vale, entonces, claro, a ver, yo creo que en parte Sony no fue mal encaminado con el UMD, pero todo lo que sea un dispositivo de almacenamiento mecánico.
Oye,
estaba condenado a fracaso, o sea,
Ahora me acuerdo, hemos puesto el audio que hemos dicho que íbamos a poner.
Hostia, es verdad, teníamos un audio que teníamos que poner. Perdón, rebobinemos. No habéis oído nada, todo lo que hemos dicho es mentira.
Mentira todo, la PSP no existe.
Exacto.
Ahora me ha venido a la cabeza así de repente para que veas lo atento que estoy.
Yo estoy
deseando terminar el programa ya.
Sí, yo ya me quiero ir, ya tengo puesto el pijama ya.
Ponlo, pero lo pongo aquí en medio, lo mismo da.
Yo sepa, no nos hemos olvidado de ti, pero casi, ¿vale? Nos dice cosas.
Buenas, señor Rafa, señor Tony. Os quería dar las gracias por los programas que hacéis semanalmente, por mantener la calidad y con el trabajo que os lleva. Y luego os quería comentar que todas las semanas me habláis de navecitas, que las navecitas son un horror, que les veis mil historias, que si el R-Type, que si no sé qué, si son todos iguales. Unas naves van para arriba y las otras para la derecha, pero son todas iguales, todas iguales. Y agradeceros en serio que el buen rato que pasamos y sobre todo que hacéis que cualquier truño del infierno parezca bueno y me apetezca jugarlo. He estado viendo el Castlevania este hecho a trozos, con las casas que se mueven y los árboles, es muy bonito, con su Cristo gigante. Y es que me apetece jugarlo. Y nada, animar a que continuéis y muchas gracias de nuevo, malditos.
Ya, pues habríamos hecho terriblemente mal si nos hubiésemos olvidado de poner este mensaje.
Pues la verdad es que sí.
Me ha reconciliado con la humanidad.
Muchísimas gracias a ti, Josepar. Es verdad, hay juegos de naves que van para la derecha y otros van para arriba.
Sí.
No, pero sí, es verdad. Nosotros le vemos mil historias y yo soy culpable también de que les veo más de mil. O sea, yo estoy colgado. O sea, no me hagáis mucho caso.
Estamos los dos un poco colgados, si no, no haríamos esta mierda.
Exacto, si no, no estaríamos aquí. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias, perdona por ponerte un poco
manteniendo la calidad, dice, y casi nos olvidamos del mensajito, pues imagínate.
Sí, además de verdad.
La calidad que mantenemos semanalmente, tenemos aquí un baremo cojonudo. Bueno, seguimos.
Mira, yo si te parece, vamos a analizar un poco las cosas extrañas que hizo Sony con la PSP, ¿vale?
Vale, pero ¿esto que era 32 bits?
Sí,
¿no? O sea, ¿es una consola portátil de 32 bits?
Sí, la CPU era de 32 bits porque no necesitaba más.
¿Cuánta potencia tenía?
Ahora hablamos de eso, dame tiempo.
Vale.
Ahora, yo quiero hablar un poco de las cosas un poco raras. Ahora luego hablamos de la CPU porque es una de esas cosas raras que tiene.
Sí, ¿no?
Vale. Entonces, empezamos por el UMD, que ya es lo que en general es un poco extraño, porque tú cuando abrías la carcasa por atrás para meter el UMD, aquello parecía un radiocassette Vale.
Absolutamente, absolutamente.
Pero para meter discos.
Y fue a peor. O sea, hay que decir que esta consola tuvo 4 iteraciones por lo menos.
¿Cuatro? Cinco.
Cinco. Y yo tengo la última. O sea, yo tengo las dos últimas. Tengo la PSP Go.
Ahora hablaremos de esas.
Que me parece una maravilla y ya hablaremos de ella. Y tengo la última. Y eso es la sensación exacta que tengo cuando la abro. Porque si bien las anteriores solo se abría un compartimento y ya parecía algo así un poquito, ¿vale?, cacharrero, esta se abre completamente. ¿Vale? Se abre toda la parte trasera, toda, completamente, queda abierta. Y es brutal. O sea, dices, madre mía, la cantidad de muelles y mierdas que hay aquí dentro para meter un pequeño trozo de plástico en un disco dentro.
Tal cual.
O sea, nada más. Y el ruido que hace el cabrón también, ¿eh? Cuando empieza a cargar. O sea, a mí, pues, no sé si fue una buena idea del todo, pero bueno, tú dirás.
Bueno, ahora veremos. El tema es que, claro, el UMD este, lo que decía, la calidad de vídeo que almacena es 720 por 480 de resolución, que es, yo diría que creo que es más del doble de la que puede meter la PSP, aunque la pantalla de la PSP para cuando salió estaba muy, muy, muy bien.
No, estaba súper...
Sí, sí, porque tenemos, o sea, no, tenemos una resolución, creo que de 480 por 272...
A ver, acostumbrado a las resoluciones que habían en ese momento en las otras consolas portátiles, esto era otro mundo.
Sí, sí, sí. A ver, era... De hecho, la 3DS salió mucho más tarde que la PSP y su pantalla superior, la que tiene 3D, tiene menos resolución que la de la PSP.
Sí, bastante menos.
¿Vale? No, tampoco bastante menos. Es 400 por 300.
Sí, pero a efectos visuales, pero a efectos visuales, lo que llamaba la atención era el pantallazo que tenía la PSP.
Sí, correcto.
Por eso, con eso, con esa además resolución, o sea, esos 16 novenos, ¿no? O sea, coño, panorámica por fin, ¿no? Algo
correcto,
que te daba a entender que los juegos ibas a fliparlo, ¿no?
Y además muy, muy panorámica, porque no es 16 novenos, es más. Es una resolución extraña, es 30-17.
Algo así, sí.
Pero bueno.
No lo sé por el emulador, ¿eh? No lo sé por la. Yo, ya sabes que de técnicas nada, eso te lo dejo a ti.
Bueno, pues este UMD era una de las principales causas de que la batería de la PSP no durase tanto como la de una DS, por ejemplo.
Ahí empezamos con el rollo de las baterías, que seguimos con ello a día de hoy.
Las baterías, además, tenían fecha de caducidad, sobre todo la de el primer modelo, porque si pasaba un tiempo y la batería estaba dentro de la consola, básicamente reventaba. Y a mí me ha pasado. Sí, vale. Sí, me ha pasado, sí. ¿Vale? Otra de esas cosas extrañas que tenía era su CPU, ¿vale? La CPU, os puedo decir el modelo, no tiene mucho más, es una... Tiene dos CPUs realmente, MIPS 32 bits, R4000, bla, bla, bla. Y en principio, la CPU principal estaba limitada a 222 MHz.
Sí.
Cuando realmente esa CPU podía llegar a más. Y no fue sino a través de firmware, unos años después, en que la subieron al máximo, que era 333. Sí. En principio se hacía para... para que consumiese menos batería, pero teniendo eso ahí y sabiendo que los juegos pues igual tenían un techo que podía levantarse un poquito con algo más de chicha, pues le subieron la potencia y punto.
Fue necesario también, muchos de los juegos no hubiesen acabado de estar rematados si no hacen esa pirula.
La otra CPU creo que estaba dedicada a multimedia. A ver, no se usaba para juegos. Sí, y luego aparte...
De codificar vídeo, a lo mejor.
Algo para... así, creo que sí que era una cosa para eso. Luego tiene una GPU a 166 MHz que llevaba... la consola en general llevaba 32 MB de RAM, pero aparte había un RAM embebido. ¿Vale? Porque aquí ya estamos en un sistema on a chip, si no recuerdo, creo que era ya un sistema on a chip, que 4 megas embebidos de DRAM, que es mucho más rápida, dividida entre la GPU y la CPU, ¿vale? Ah. Entonces era memoria muy muy rápida, como caché, más o menos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues eso, en 2007, 3 años después, ¿no? Sí, 3 años después es cuando Sonera puso la CPU a tope, ¿vale?
Sí, no ha tardado mucho tampoco, o sea, un par de años, como mucho. O sea, a ver, se notó en algunos juegos que ya empezaban a sonar más gordos, empezaban a ser más potentes, porque a mí, si algo me llamaba la atención, obviamente de esta consola eran los juegos. Lo que sí es que he tenido pues sensaciones enfrentadas siempre con los juegos de la PSP.
Sí, un poquito. Eso ahora iremos porque bueno, ¿qué más cosas tenía la PSP? Wi-Fi.
Sí, correcto.
Vale. La PSP tenía Wi-Fi, tenía solo dos gatillos.
Sí.
Tenía un analógico, que era una puta mierda.
Yo no lo veo tan mal del todo, pero para según qué juegos.
A mí me pareció, siempre me pareció muy malo.
O sea, es inservible para muchos de los juegos que hacían uso exclusivo de ese analógico. Era inservible. O sea, querían hacer unos mundos 3D, a eso me refiero, ¿no? Con los sentimientos enfrentados de los juegos, porque parecía muchas veces que querían meter cosas demasiado grandes para lo que realmente. No es que diera de sí poco para los gráficos, no, no, en absoluto, si para eso iba sobrado. O sea, si sacaron un GTA y se veía muy bien, o dos. Si sacaron varias cosas al principio que se veían muy bien, pero no sé, faltaba control. A esa máquina le falló mucho el control muchas veces.
Yo creo que tenía muy bien los botones y la cruceta. Eran buenísimos.
Sí, la cruceta era buenísima.
Pero o sea, el de este no.
Pero además es una cosa que por desgracia nuestros amigos chinos han seguido copiando hasta el día de hoy. O sea, tú coges cualquier portátil de estas chinas baratas, de las más baratas,
sí,
y muchas tienen el factor forma. Antes, bueno, aún quedan algunas, pero tenían el factor forma de PSP. Ahora imitan el de PS Vita. No sé, eso ocurre otra cosa que poner esos analógicos, esa pastilla ahí metida, ¿sabes? Que dices, hostia. Y como encima tampoco de la misma calidad que tenía la PSP original, obviamente, pues te encuentras con unos controles pésimos. ¿Qué más?
Tenemos? Bueno, pues tenía eso.
Tenía Bluetooth también, ¿no?
Pues eso no me acuerdo.
¿No tenía Bluetooth? ¿O eso lo tenía solo la PSP Go? No me acuerdo.
Es posible que solo tuviese la PSP Go, pero. Pero es que la verdad es que no me acuerdo. No me suena, ¿eh? Ah, no, sí, no. Bluetooth. Sí, la PSP Go, perdona. La PSP Go, vale. Sí.
Vale.
Y bueno, pues vamos a hablar de los Memory Stick Pro Duo, que es el que soportaba la PSP, ¿vale?
Sí. Esto venía del mundo un poco también de las cámaras digitales, ¿no?
Exactamente, o sea, era Sony. Un producto de calidad, pero pues eso, era. Básicamente era un producto solo de Sony, aunque también diseñó el Pro Duo, lo hizo, desarrolló junto con Seagate, si no recuerdo mal.
No sé.
¿Vale? Pero el Pro Duo, que era compatible con la PSP. Llegó en 2007 a en 2008 a 16 gigas, cosa que las SDs no estaban las SDs de 16 gigas, y en 2009 a 32 gigas, ¿vale? Que es mucho, y perdón, no se asoció con Seagate, sino con SanDisk, los que hacían también muchas SDs, que hicieron una versión Memory Stick Pro bla bla bla, mucho más expandida. Y bueno, la última iteración, que creo que se siguen usando, no estoy seguro. Pero la versión XC llegaba a un máximo teórico de 2 teras. Y estamos hablando de 2008, de 2009, ¿eh?
Yo lo que veía es que, claro, esto no eran precisamente productos de consumo masivo, ¿vale? O sea, quiero decir, esto, como siempre, como todo lo que estamos hablando de consolas, son productos de lujo. Que hay.
Evidentemente.
Pero en este caso, hostia, te comprabas una PSP, un juego y una memory de estas y se te iba un pastizal, ¿eh?
¿Sí?
O sea, quiero decir, las memories estas no eran baratas.
No, pero eran muy buenas y muy rápidas. Es decir, ahí sí que Sony miró hacia un poco el futuro, hacia su futuro, hacia su propio ombligo,
sí,
porque hizo la PSP compatible con la Pro Duo. Que la Pro Duo, de hecho, salió en. Pues eso salió después que la PSP. ¿Vale?
Yo lo que no entiendo nunca. Lo que no he entendido nunca. Puedo entenderlo a nivel de operaciones de negocio, ¿vale? De de querer sacar estándares que luego se establezcan y todo el mundo tenga que ir a su tienda a comprarlos, ¿vale? Pero me parece una putada como un templo. O sea, no sé, estaban ya las SDs, las estaban...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí pasa, ahí yo creo que fue que Sony pues tenía un producto mucho mejor, mucho mejor. Pero es que el SD era un formato abierto.
Que sea mucho mejor muchas veces no quiere decir que facilite la vida al pobre ciudadano que va a comprar un cacharro de estos.
No, a ver.
Y eso se ha demostrado tanto con la PSP, con los dos formatos que llevaba, tanto de multimedia para los juegos como para con las tarjetas, que luego acabaron demostrando del todo con la PSP Go, y con la Vita, con las tarjetas propietarias que costaban un cojón. O sea, siempre han tenido esa historia, ¿vale? Que no sé si están picados desde que no pudieron sacar el beta, ¿vale? Pero coño, habéis sacado el DVD, habéis sacado el Blu-ray, tío, tranquilos, ¿no? O sea, quiero decir, han sido pioneros en muchos formatos, pero hostia, esa manía de querer siempre introducir un formato y que sea el único estándar en Sony siempre me ha parecido un poco un lastre a la larga, ¿eh? No en un principio. Sí, capacidades y seguro que novedades y cosas buenas tenían que tener por cojones. No van a sacar algo fallido de principio. Pero siempre me ha parecido un lastre a la larga. Porque yo ahora mismo tengo mi PSP Street, que es una mierda, la PSP Street, la última, con una tarjeta china que tiene dos conectores para meterle dos micro SDs y tengo más de 200 gigas ahí en...
Claro.
Y funciona perfectamente, o sea, la rapidez y tal, yo no sé cuánta diferencia habrá en la carga y tal, pero desde luego la batería me dura muchísimo más que si estuviera utilizando el UMD y los juegos me cargan igual, ¿vale? O sea, no sé hasta qué punto siempre han ido un poco, sí, un paso hacia adelante, pero muchas veces luego han tenido que dar dos
ahí el tema está en que fue un momento como el VHS y Beta, ¿vale? Porque, bueno, a ver, he dicho que el estándar SD era abierto, no era mentira, también va por licencia, pero era una asociación de empresas que estaba Panasonic, Matsushita, ¿vale?
Sí.
Toshiba y SanDisk también precisamente. Entonces eran tres fabricantes y, bueno, pues fueron ellos los que se llevaron a la Catalogua con una tecnología que era un pelín inferior en comparación al Pro Duo, pero que se puso al día enseguida. Entonces, ahí simplemente fue un tema de, pues eso, de quién consigue extenderse más rápido. Sony lo intentó con el... haciendo como, o sea, con las fotos, las cámaras de fotos, creo que también de vídeo, y con la PSP, pero, claro, los otros fabricantes, pues seguramente el licenciar el SD era mucho... Las SD eran mucho más baratas, posiblemente, porque conocemos todos a Sony.
Sí.
Vale, no estoy seguro de lo que afirmo, pero yo creo que me equivoco. Y bueno, pues eso, aunque en principio tenían, por ejemplo, más velocidad, un poco más de velocidad que las SDs de 2009, o sea, estaban a la par en capacidad, pero las memorias stick eran un poco más rápidas. Pues a pesar de eso, pues se expandió más la SD y punto, se convirtió en un estándar.
Sí, sí, no, está claro, está claro. A día de hoy es lo que se sigue llevando y lo que se va a llevar durante un tiempo largo, al parecer.
Pero aún así, creo que se sigue usando la memoria stick. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que se sigue...
Seguramente sí. Yo veo a la venta en Amazon muchas veces y estoy seguro de que hay todavía cacharros de Sony que no tienen nada que ver con consolas, que son sus cámaras y otros aparatos que tienen por ahí que hacen uso y abuso de esas sticks. Pero claro, ya no sé si es simplemente por puro ya vicio, ¿no? O sea, ellos tienen la tecnología, tienen eso ya hecho de tiempo y se seguirá utilizando. No sé hasta qué tiempo, pero bueno. Suelen durar.
Pues eso, más cosas raras de la PSP, que es que era un poco bicho también. Hemos dicho antes 32 megas de RAM, vale, pues con la revisión le pusieron 64.
Sí, correcto.
Porque se quedaron cortos para el navegador de internet, que le pusieron con un update, y en la PSP 1000 no tiraba nada al aire.
La verdad es que los navegadores normalmente en esas épocas ya eran bastante apestosos. y el navegador de PSP nunca ha tirado, ni con 32 ni con 64, eso ya te lo puedo confirmar yo. El ya no tiraba bien ni el de PlayStation 3, o sea,
ya.
Acuérdate de ese navegador, o sea,
sí.
aquello era tremendísimo.
Que es el que se usa ahora para acceder a,
sí,
al pirateo soft.
Para lo que ha servido es para piratear la consola.
Sí, tal cual.
Perfecto. Pero quiero decir que los navegadores... Es que querían aunar muchas cosas en estas máquinas, macho. Si es que sí. Querían meter de todo. Querían que fuera el centro lo que es ahora un teléfono móvil, simplemente.
Vale, pues sí, no, y no era mala idea. El tema es que, con la memoria, esos 32 megas extras los usaban de caché, cosa que en la PSP original no podías, con lo cual sí que había una diferenciación en ciertos juegos que te podían ir un poco mejor en las versiones revisadas. Cosa que es un poquito feo. ¿Vale? Y nada, pues luego salió la PSP 2000, la versión 2000, que es la primera, la PSP Slim, aunque es prácticamente igual que la primera, pero pesa menos. ¿Ya está?
Sí, más o menos.
Ya está.
Esa es la primera que tuve yo. La Slim, la segunda.
Que salió en 2007, por ahí. Y luego, un tiempo más tarde, la 3000, ¿vale? Sí. Que la llamaban PSP Slim and Light, ¿vale? Pesaba menos, pantalla de mismo tamaño, mucha mejor pantalla, sí, mucha mejor pantalla.
También se veía bastante mejor.
Sí, se veía mucho mejor. Llevaba un micrófono añadido, que las otras no tenían. Y lo podías sacar por un cable de componentes un cable compuesto a la tele.
Sí, correcto.
¿Vale? Cosa que las otras no podías. Y yo tengo esta consola y tengo la 1000.
Ah.
¿Vale? Porque esta se la compré un colega y la 1000 me la dio otro colega. Entonces, pues tengo dos PSPs. En una que se reventó la batería y la otra que no lo sé porque no le he mirado. O sea que...
Te da miedo abrirla, ¿no?
Un poco. Y luego vamos ya a los engendros del Averno, que yo no sé qué coño se les pasó por la cabeza. Que es la PSP Go. Va a empezar.
Bueno, a ver, a mí yo creo que de calidad es la mejor.
A ver, la PSP Go salió en 2009.
¿Cómo
y
calidad?
Era...
No tiene nada que ver. Eso sí que es un producto de lujo, se nota. De pe a pa. En serio, no.
Sí.
La tengo en la mano ahora mismo. ¿Vale? O sea, es flipante la calidad que tiene esta consola. Otra cosa es que el factor forma sea el adecuado para jugar.
Que
ahí
no,
ya
que no lo es.
Ahí ya estamos en un poquito de poner en entredicho a Sony con el diseño, porque es muy bonita, se abre la pantalla y se desliza de puta madre para descubrir
abajo, pero no tiene...
Pero entonces el peso de la pantalla, aunque sea poco, hace que se decante hacia un lado siempre la consola. Y los mandos están lo suficientemente apretados como para dejarte los dedos, a veces tienes que hacer contorsionismo para jugar.
Si el stick normal de la PSP ya era malo,
correcto.
La PSP Go, pues ya es...
En la PSP Go, si vas a jugar a juegos arcade que utilicen la cruceta y los botones, perfecto. O sea, te lo digo así tal cual. Ahora, como utilices un juego que utilice el stick y los dos gatillos, prepárate para calambres y dolor.
A sufrir. Y además, esta es la que tiene Bluetooth.
Sí.
Pero no tiene UMD. Todo digital, así que tiene memoria interna de
16 gigas. Eso fue muy divertido en la época, porque todos conocemos la trayectoria de PSP, que se llegó a comparar en términos de éxito y de ventas a la Play 1, que se vendían porque se podía piratear, si no, no se vendía. Eso siempre ha sido algo muy repetido, ¿no?, en la historia de Sony.
Sí, un poquito.
Porque si no se piratea, no se hubiesen vendido tantas, ¿no?, los de Nintendo ahí cabreados. Y la gente decía que vaya mierda una consola que fuera solo digital, cuando ellos mismos tenían una PSP en su casa con todo digital, porque se lo habían bajado pirateado. O sea, tenían dos UMDs, ¿vale? Tenían solo dos UMDs originales y el resto se lo bajaban. O sea, era un poco cachondo el tema. Ahí sí que la gente también tira por donde quiere, ¿eh? Está claro que estaría el típico coleccionista, que ahora debe tener una estantería llena de juegos de UMD con ganas de pegarle fuego a todo. Y luego estaría por los piratas a punta pala, que realmente la queja, yo creo que era otra. La queja era que la PSP Go tardó mucho tiempo en ser pirateada.
Eso no lo sabía yo.
Tardó bastante tiempo, y no fue tan rápido como cuando la PSP, PSP 2000, PSP 3000. No. Esta tardó bastante más en ser pirateada. Y claro, ahí Eso formaba también una parte de una nueva estrategia de Sony que quería meter. Vamos, yo he visto anuncios de la consola PSP Go con un modem portátil, con un chaval ahí en chándal jugando en la calle, online, con un modem, o sea, un router o un modem portátil en el suelo, y el tío jugando en la PSP Go. Y la nueva estrategia de los juegos minis, de los juegos baratos, de los juegos, exacto, bueno, baratos entre comillas.
Los pero indies que empezaban ya a asomar la patita por
indies
la PSP.
Indies a punta pala, sí. Cosas de todas clases. Te puedo decir que el 90% de los minis que sacaron son pura basura. Tengo unos cuantos.
Yo también he comprado algunos, sí.
Comprados, además. Era lo más sencillo de comprar un fin de semana que no sabías qué hacer. Siempre caemos en lo mismo, ¿eh, Rafa? O sí, sea, sí, sí. Si este podcast lo hubiésemos hecho de esa época, el fondo de armario hubiese sido minis, o sea, totalmente.
Sí, tal cual, tal cual.
Y un día habría que hacer alguno, ¿eh? O sea, habría que coger, mira, una buena idea para el futuro. En fin, y no sé, a mí la PSP Go me gusta muchísimo, pero sí es verdad que no supieron tampoco cómo meterla en el mercado. O sea, yo creo que no dejó contento a nadie y tardó muy poco en desaparecer.
Pues no tardó tanto, tampoco que tuvo en desaparecer, porque yo la tuve sin tenerla.
Ah, estupendo, ¿te lo soñaste o...?
No, yo tuve el Sony Xperia Play.
Ah, amigo, sí.
Que básicamente era una PSP Go convertida en teléfono móvil.
El mismo sistema, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Era todo igual, menos el hardware.
Sí.
Porque era un teléfono móvil.
Te incluían el Crash Bandicoot, ¿no? Allí de
Play 1. Sí, tenía un emulador nativo de Play 1. Que funcionaba muy, muy bien.
Una de las mejores cosas que tiene PSP, en general, es que jugar a los juegos de PlayStation es una maravilla. Normalmente. Hay juegos que como utilizaban los analógicos y aquí no tienes más que uno y tal, te puedes volver gilipollas. Pero...
Y bueno, pues en 2011, el canto de cisne, Sony sacó un trozo de mierda humeante, que es la PSP Street.
Buah, esa la tengo yo. Bueno, más que miedo me ante, no, es la PSP proleta, que digo yo, la PSP
es,
barata.
Es de plástico, muy, muy, muy plasticado, pero plasticazo del malo.
Bueno, es duro, es plástico de mercado, sí, digo yo, ¿sabes? Con, de juguete con
otro,
del mercado.
Con otro UMD, de nuevo, sí, y sin wifi.
Sin wifi.
O sea, olvídate de descargar juegos y actualizaciones, tienes que ir todo por cable.
Ni wifi, ni bluetooth, ni nada que tenga que ver con navegadores, ni para poder jugar online, ni para jugar con otra consola, que tenían aquella especie de ad hoc remoto, que no era bluetooth, pero te permitía conectar con otra consola.
Sí.
Y además mono, o sea, un solo
no, todas son altavoz. Mono, todas son mono, todas tienen un solo altavoz.
Bueno, PSP Go, me parece que también, sí, también. La tengo, sí, sí.
Tienen un jack para, todos tienen jack estéreo, ya está.
Pero vamos, que el cacharro estaba capado por todas partes, lo que ya sacaba 99 euros, un precio excesivo, si me dices la verdad, para lo que es la PSP Street. A mí me costó 25 pavos la PSP Street, por ese precio, por ese precio hubiese comprado 6, o sea, bien, perfecto, una consola que funciona y que funciona muy bien, la pantalla es de buena calidad, aunque no llega a las calidades de la 3000 ni la 2000. No está mal, es una consola barata, es una consola que te puedes poner en el bolsillo o en la mochila sin que te preocupe demasiado que explote, ¿vale? Porque total, pues no sé, no es lo mismo que llevarte la PSP Go, que como se te caiga, se te desmonte en el suelo, pues igual lloras un poco, porque esa sí que es cara, o fue cara.
Sí, sí. Y bueno, esta consola además se podía conectar con la Play 3, también tenía algún tipo de interacción con la Play 2. En su día, aunque no me acuerdo cómo era.
La Play 2, sí, porque estaba la Play 2 en ese momento y había alguna cosilla que se podía hacer.
Sí, por el cable USB o algo así, me parece, ¿no?
Yo recuerdo que tenía una interacción, la PSP Go, sobre todo, en la que podías comprarte una especie de dock que quedaba en la mesa, como viene a ser la Switch. O sea, que la Switch no ha inventado nada realmente.
Bueno,
que podías coger y conectar a la tele y jugar con el mando, con el SysAxis, digamos, con el mando de la Play 3. ¿Vale? A los juegos con la PSP Go. Y a algunas interacciones con otros juegos. Como por ejemplo recuerdo el Resistance 2 tenía interacciones con el Resistance de la... Nada, no pasa nada. Tenía alguna interacción con el Resistance 2 y el juego de Resistance que sacaron para PSP. Que desbloqueabas cosas en uno y en el otro. Podías jugar al Resistance con el mando de PlayStation 3, podías jugar algunos juegos de PlayStation 3 retransmitidos en la pantalla de PSP también. Había algunas cosillas que tenían buenas ideas, pero que no acababan de tampoco.
Ay, por cierto, tenías razón. Eran estéreo todas, menos la Street.
Vale, ¿ves? Ya sabía yo que había algo por ahí. Vale.
Esa razón no había leído yo que era mono, pero bueno, da igual.
No, es que yo he visto tengo la Go aquí y veo que tiene dos altavoces. Digo, bueno, igual me han engañado, pero no.
Y bueno, pues de momento hasta ahí las cosas raras. También tenía una cosita que herencia del Sysaxis. ¿Puede ser que tenía sensor de inclinación? ¿O me lo estoy inventando?
Te lo estás inventando totalmente. No tenía
pues me lo estoy inventando. Pues ya está.
No tenía ningún tipo de sensor. Lo que sí que tenía era muchas...
No, es que me estoy acordando del Loco Roco.
En el futuro... No, el Loco Roco iba con los gatillos.
Con los gatillos, vale. Un
gatillo u otro y se iba girando la pantalla.
Por cierto, Loco Roco, uno de los mejores juegos de la
consola. Lo que sí tenía era un montón de sistemas multimedia integrados, el vídeo, el audio, como la Play 3, ¿no? El poder ver pelis, el poder escuchar música, que tenías que pasarlo a la PSP de manera bastante a lo iPhone, como digo yo, con convertidores y mierdas allí, con programas para PC bastante lamentables por parte de Sony para hacer las conversiones e incluso bajarte juegos. Me acuerdo que era todo muy, 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 muy ortopédico. Las descargas eran lentísimas.
Sí, como la Play 3.
Lentísimas. Bajarte un mini de 50 megas te podía llevar más de 20 minutos en muchas ocasiones. También dependía de la conexión, pero normalmente los servidores eran lentos y las descargas eran lentas y la instalación ya ni te cuento. Porque pasabas por el trance de la descarga y luego la instalación del paquete. O sea, un desastre en ese sentido. Y oye, ¿con qué juego de lanzamiento salió esto?
Bueno, pues a eso vamos, porque...
Vamos a pasar ya a lo divertido, porque...
Es curioso, o sea, tiene muchos juegos de lanzamiento, más de 20 juegos, ¿no? Una barbaridad. Pero tenemos joyas como el Archer McLean's Mercury, que no sé de qué va, no sé lo que es, pero como sea un juego de arcos...
Eso me parece que era un juego como de llevar una especie de gota de precisamente de mercurio, ¿vale? Con unas físicas ahí de la hostia.
Sí,
como un Marble Madness, digamos. ¿Sabes que en el Marble Madness llevabas como unas canicas, ¿no?
Sí,
una
canica lo sé.
Por un camino y tal, pues aquí llevabas como una especie de gota de mercurio que tenía que hacer varias cosas. Un juego de estos que dice, pues como lanzamiento, no.
Pero como lanzamiento. Esto ya tenía que haber sido pues un juego descargable de 10 sí. euros.
Creo que dices, ¿vale? No, esto como juego indie que te bajas un día en Steam en un paquete, compras un bundle y te sale este y bueno, lo juegas un rato y luego un podcast como jugar maldito jugar lo reseña, pues muy bien.
Bueno, mira, voy a nombrar solo los juegos deportivos, ¿vale?
Hostia, no.
Solo los juegos deportivos. Colin McRae Rally 2005 Plus.
Ahí vamos.
Everybody's Golf Portable.
Vamos
allá. F1 Grand Prix.
Cojonudo.
Midnight Club 3 Dave Edition, que sea de tuneos, es de deportes, o sea, de coches.
Sí, de coches, de esto, de... Sí, sí.
NBA Street Showdown, Need for Speed Underground Rivals, NFL Street 2 Unleashed, Ridge Racer, Toca Race Driver 2 de Ultimate Racing Simulator, Tony Hawk's Underground 2 Remix, World Championship Snooker, es decir, de billar, 2005, y World Tour Soccer Challenge Edition. 12 juegos deportivos de lanzamiento.
Con dos cojones.
¿Vale? 12 juegos. Eso sí, no he metido el Wipeout Pure en los deportivos porque
no,
me
no,
parece
no,
superior más, a eso.
Sí, mucho más.
Y que es un gran. Yo creo que es de los mejores juegos de lanzamiento junto al Medieval Resurrection.
Yo creo que el Wipeout Pure es el que yo vi que. Que dije, hostia, esta consola va a molar.
Sí.
O sea, yo como siempre he sido un poco fan, bastante fan de los Wipeout y sobre todo de su estética, que me encantaba, por lo menos lo de Play 1. El Wipeout Pure me voló la cabeza. O sea, digo, hostia, qué guapo, ¿no?
Jugar un Wipeout. Está muy, muy, muy guapo.
Está muy conseguido, muy buena banda sonora de la época, obviamente, de electrónica. Y hostia. A mí me gustó ese juego. Es uno de los mejores de lanzamiento y yo creo que sigue valiendo la pena a día de hoy jugarlo. O sea, no es mucho mejor que el Wipeout que sacaron luego para PlayStation Vita, por poner un ejemplo. Más jugable, muy muy bonito, muy adaptado a la portátil, cosa importante.
Sí.
Porque hay cosas en la PSP que no estaban adaptadas, a, digamos, a la portabilidad y pues, pasa lo que pasa. ¿Y qué más? ¿Más
juegos? Bueno, pues algún juego de rol por ahí, el Untold Legends, Brotherhood of the Steel. juego de rol perspectiva cenital con un zoom demasiado cercano y que intenta parecerse un poco al Diablo.
Sí.
Pero
sí, sí.
No, no consigue.
No, no, ¿vale?
Que bueno, oye, no está mal, ¿sabes? El juego de lanzamiento es un jueguito de aventuras, pues.
Oye, bien, pues mira, ¿no? Te compras una PSP el primer día, eres rolero y tienes algo que consumir, pues ya. Pues sí. Ya te vas contento.
Luego el Darkstalker Chronicles, juego de lucha.
Muy bueno.
¿Vale? Muy,
muy bueno.
Clásico.
Muy bueno, pero, porque además creo que Capcom fue de las mejores marcas sacando cosas en la PSP.
Hombre, es posible.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Capcom se le ocurrió en PSP. O sea, es de las pocas que en PSP sacó cosas que valían muchísimo la pena.
Pues nada, con este juego tenemos un juego de peleas en 2D dibujado a mano muy bueno. Mm-hmm. ¿Vale? Con muchísima calidad y quiero recordar que yo esto lo jugué y se manejaba cojonudo. O sea,
este juego se juega muy bien en la portátil. O sea, está muy, muy currado. La pantalla da todo lo que tiene que dar de sí y más. El colorido es excelente. O sea, joder, un juego de hostias de Capcom de toda la vida, pero bien hecho. Y además es muy goticoso, muy del palo vampiros y monstruos.
Sí, Darkstalkers.
Darkstalkers de toda la puta vida. Que ya recuerdo que el 3 de PlayStation 1, por ejemplo, estaba muy bien en la época. Sí. Pues este le da como dos vueltas. Está muy, muy, muy currado. Ese es uno de esos que también te hacía girar la vista, ¿no? Decías, coño. Ya estamos hablando de algo, joder, casi más que una recreativa en tu mano, ¿no? Pero ya de verdad, o sea, ya no...
Sí, sí,
las recreativas de la época, no estamos hablando de ponerte a jugar al puto Frogger, por ejemplo, ¿vale? Estaba muy bien.
Luego, un juego ya muy raro, muy, muy raro, de hecho yo no entiendo cómo sacan esto de lanzamiento, el Ape Escape Academy, que supongo que sería más para el mercado japonés.
Es probable, yo es que
pero es que es muy raro. Es que creo que es de pulsar al ritmo y QTEs. No sé, es un poco. Es muy raro, es como de minijuegos, ¿vale?
Puede ser, pero eso también es muy Sony, ¿eh? O sea, juegos de este estilo, así, raros y.
Sí, sí, sí.
El palo. Bueno.
Bueno, luego uno.
La competencia al WarioWare y cosas
así. Sí, algo así.
Que quieren sacar, sí.
Tipo. Luego uno que hizo. Bueno, tuvo mucha fama en su época, el Lumines,
sí, sí, sí.
Yo sigo sin saber cómo se juega ese juego.
Yo creo que lo he probado una vez, pero como no soy muy fan de los juegos de puzzles.
Pero ese juego se hizo famoso porque era gracias al cual se podía piratear la consola en primera instancia.
Sí, es más que probable.
Se fue un. Tenía un bug o tenía un glitch que permitía acceder al hardware de la consola tal cual. Y se fue, de hecho.
Bueno, yo creo que posiblemente.
Se agotó, de hecho, se agotó el juego.
Posiblemente el pirateo de la PSP haya sido una de esas cosas de las que más se ha estado pendiente de todo Internet, todo el mundo, ¿no?
Sí,
era
porque
como
es
un
que...
logro, y además en la plena época ya de que Internet era una cosa más que consolidada. Y más que normal, que no estamos hablando de la época de PlayStation 1, que casi tenías que ir a talleres clandestinos, ¿no?
Sí,
para saber cuál era el chip y cuál tal. Aquí era como, no sé, además también es parte de la historia de PSP, si quiera o no. O sea, el pirateo
es meterle emuladores de todo y que todo funcionaba bien.
Vamos, es casi, casi, no puede ir una cosa sin la otra. O sea, yo he llegado a ver libros publicados de cómo piratear la PSP. Libros, pero en Amazon, ¿eh? O sea, libros de en serio, de gente seria, entre comillas,
sí, sí, sí.
Publicando todo lo de PSP, cómo se piratea, cómo tal. O sea, era toda una historia.
Sí, sí.
Con nombres estrambóticos, ¿no? Los pirateos, los hacks, y cada vez con un formato diferente, las ISOs, a PVP, a no sé qué. El famoso despertar del cementerio, ¿te acuerdas de aquellas historias? Cuando se briqueaban
con la
batería, tenía que hacer una pirula, hasta vendían baterías especiales para... O sea, es todo una época. O sea,
sí, sí, sí. Vendían baterías no oficiales, que tenían más capacidad, más amperaje, eran más gordas, con lo cual te venían también una tapa nueva para que pudieras meterla.
Bueno, y no vamos a entrar en el tema de accesorios porque para PSP se sacaron auténticas salvajadas.
De hecho la última cámara que se sacó para PSP fue para el Invisimals,
sí,
que pegó su estallido.
Sí.
Y era un juego español.
Sí, 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 sí.
Y la cámara también era diseño del mismo estudio, que ahora, Novarama.
Novarama, sí.
Novarama, que es que no me acuerdo cómo se llama el CEO de Novarama, pero siempre que le veía hacer alguna charla. Siempre llevaba una camiseta hawaiana.
Ahí está, ¿vale? Como tiene que ser.
Y esa cámara que sacaron, porque la siempre tiene una cámara inicialmente, ¿vale? Pero es que la cámara que desarrollaron para realidad aumentada es la que luego la segunda iteración de esa cámara es la que pusieron en la PS Vita.
Sí.
Es decir, la PS Vita tiene una cámara de un estudio español, básicamente.
Curioso. Lo que pasa es que veo que la PSP siempre fue muy regular. O sea, ya viendo los juegos de lanzamiento, creo que nunca se supo mantener. O sea, tiene como picos muy altos de subida, muy de que hay una moda porque has sacado según qué cosa. Pero luego hay como muchas etapas de silencio absoluto en la consola. O sea, como que no. Como que iban sacando juegos, pero que no importaban a nadie. O sea,
no, a ver, rarísima. Es que le pilló una época. Es que la época de cambio entre Play 2 y Play 3 fue una época muy mala.
Sí.
Porque se fue la imagen nacional a tomar por el culo y no sé si acordarás que fue la época de shooters por todos lados.
Bueno, fue cuando empezó.
Y el 2D y todo online y toda la gente se olvidó de todo lo que era el tema de juegos 2D, de los arcades clásicos. Fue una época bastante gris. De hecho, los juegos grises, los juegos marrones.
Sí, juegos marrones.
Empezaron ahí. Y yo creo que la PSP le vio el fuego cruzado porque yo creo que las empresas no sabían qué cojones sacar.
Bueno, pero eso se nota también en lo que he dicho antes. O sea, habían juegos que funcionaban muy bien en la portátil. En el sentido portátil. O sea, en el sentido de echar un juego, o sea, echar una partida en el metro. Eso era algo muy característico de la Nintendo DS de la época, por ejemplo. Que sí, que tenía groma. Que sí, lo que tú quieras. Pero la Nintendo DS en ese sentido lo supo hacer mucho mejor.
Es que la Nintendo DS, la batería es que lo duraba muchísimo tiempo.
Claro, pero aparte de eso es que los juegos que sacaban, fueran más malos o fueran más buenos, estaban como más,
pensados para portátil.
Pensados para portátil, claro, ¿vale? Para poder chapar la pantalla.
Ten en cuenta que el mayor alimento de la DS eran juegos japoneses, cosa que la PSP no tuvo.
La PSP estaba empezando a jugar en una etapa jodida en la que estaba PlayStation 2. Incluso me parece que estaba todavía la primera Xbox todavía a punto de morir ya para sacar. O sea, una época un poco rara cuando salió.
Sí.
Y se encontró con una nueva generación de consolas grandes. En la que luego había que... Parecía que todo el mundo quería meter su juego grande en la PSP.
Sí.
Y eso a veces no funcionaba. O sea, es que no daba de sí, no potencia, sino a nivel de juego, a nivel de controles, a nivel de batería. O sea, no se tenía en cuenta. Y era como decir, no, es que aquí podemos sacar estos graficazos, podemos hacer esto, pues vamos a hacer un juegarraco, un rolazo del copón. Y yo eso nunca lo he acabado de ver. O sea, al final creo que hubo gente que empezó a comprenderlo y sacó juegos gordos. Pero con la suficiente mentalidad portátil, como el Metal Gear, por ejemplo, que sacaron para PSP.
Sí,
está muy conseguido. Ya me saldrá. Peace Walker. O sea, yo creo que ese es el mejor Metal Gear portátil que ha existido y uno de los mejores Metal Gear en general. Y se supo llevar ese control de las misiones lo suficientemente cortas como para jugarlas y grabar partida y olvidarte. Que muchos juegos no tenían. O sea, llegaron a sacar Medal of Honors, que no pegaban ni con cola en la consola porque se jugaban poco de manera estrambótica. El Call of Duty que sacaron para la consola también es para pegar su tiro.
Sí, porque se jugaban como en la Play 1, básicamente.
No da de sí el control, no da de sí la fluidez. O sea, es lo suficientemente espectacular en pantalla como para parecer un juego de puta madre, ¿no? Un shooter guay. Pero luego a la hora de jugar está jugando con el pasado, ¿vale? Está jugando un juego que no acaba de arrancar porque no es todo lo fluido en el control que tendría que ser en ese momento. Y más cuando tienes de ejemplo a otras cosas. No sé, yo es que veo que hay como muchos altibajos en la consola. Y hay muchos juegos buenísimos, ¿eh?
Sí.
O sea, hay juegos buenísimos.
Para empezar, los God of War. Aunque son juegos de esos que sí que son más pensados para jugar con la consola enchufada.
Sí, es lo malo. Pero bueno, también sacaron aquel de Dante's Infernos, que también le pasaba lo mismo.
Sí.
Un juego muy espectacular, pero que claro, a lo mejor una partida te duraba media hora. Tú no puedes jugar una hora en el metro.
Ya.
Que hasta que no sacaron en el firmware la manera de pausar la partida, que tardaron un cojón en sacar eso, no se pudo hacer nada. ¿Vale?
Sí, porque es que la DS justamente tenía eso. Tú cerrabas la consola
y te
olvidabas.
Exacto.
Y la PSP no.
Volvías a abrirla, eso estaba muy bien pensado.
Sí, eso está muy bien pensado.
La PSP tardó un cojón en sacar eso y tardabas un poco. Tú tenías que apagar, salir del juego, poner home y entonces te daría una barrita diciendo guarda partida, sí, guardar estado, sí. y tardó muchísimo en salir eso en el firmware.
Sí, es que además...
Y no sé si servía para todas las consolas. Yo en la Go sé que está y que lo tengo y que funciona.
No lo sé, eso ya no me acuerdo. O sea, ya en esa época ya no tocaba mucho la PSP. Pero claro, lo que sí te puedo decir es que Sony, cuando ideó la PSP, lo que hizo es decir, vamos a hacer la portátil más potente del mundo y lo demás ya iremos viendo.
Sí, un poco como hicieron con PlayStation 3 también. Sí, vamos a sacar una consola que es de puta madre, pero luego ya la iremos desbloqueando de aquí y de allá, o bloqueando o quitando características dependiendo de lo que nos haga de los cojones. Mm. Eso también tiene narices.
Sí, poquito.
Luego, pues no sé, recuerdo muchos recopilatorios y muy buenos además. Capcom tiene 3. Mm. O sea, Capcom sacó 2 de arcades, que funciona muy bien. Otro de puzzles, que está muy bien, están todos los punks ahí. Con eso tiene juego para 2 vidas. Mm. Los clásicos de PlayStation 1 que salgan en la Store también funcionan muy bien.
Funciona el emulador de PSP, es muy bueno para los juegos de Play 1.
Sí, sí. Konami sacó, solo llegó a Europa 1, me parece, que es el Gradius Collection, que está muy bien también. Mm-hmm. Aunque obviamente todo el mundo sabemos que tiene más recopilatorios y los hemos jugado todos. Ya sabemos por qué. Silent Hill, que...
El Silent Hill Origins salió
para PSP, los 2 me parecen absolutamente sí, sí, imprescindibles, o sea, sí, sí, sí. No sé. Luego y... ya te digo, es la etapa esa así oscura.
Ese Metal Gear Acid que salió de lanzamiento, que yo siempre lo vi rarísimo, de hecho nunca lo he jugado, lo he visto en vídeo y es que lo veo y sigo sin querer jugarlo.
De cartas.
Sí, sí, de cartas, es que no me interesa
ver nada. Lo he jugado y casi aprendí a jugar. Casi aprendí a jugar porque quería ver de qué iba el juego realmente, ¿no? Si valía algo la pena realmente. Y sí, es la manera de llevar un Metal Gear a lo portátil, pero mal. O sea, coño, la gente quería un Metal Gear.
Ya.
No quiere un sucedáneo que no tiene nada que ver. Una historia que no tiene nada que ver con ninguna historia. Y con ese asunto medio entre la estrategia por turnos y las cartas, que no acaba de arrancar por ningún sitio. Mm. Es una cosa rarísima.
Mira, yo creo que ahí...
Que no.
Yo soy Konami y lo que te hago es, en vez de sacarte el ácido este, te rehago los dos originales de MSX bien hechos, o sea, un remake, y luego te saco el Peace Walker. Y ya, pues lo ya está. O sea, ya lo...
Por ejemplo.
¿Sabes? Adaptas el...
Mira, eso hubiese estado muy bien.
Adaptas los dos de MSX a la historia tal como está en el momento en que estaba la saga con Kojima y tal. Para que tengas el inicio de la saga en accesible y en un... Y en 3D y esas mierdas. Y luego...
Eso lo acabaron haciendo en la Vita, sacando aquellos remasters HD que no acaban tampoco de... Está muy bien, pero bueno. No dejan de ser lo que ya has jugado siempre y sin ningún tipo de adaptabilidad, una portátil que la batería dura 3 horas. O sea,
dura un poco más, pero según lo que hagas con ella. Depende, ¿sabes lo que me atrae de la PS Vita? Que al contrario que la PSP, el entorno de navegación es muy malo. Yo eso de las putas bolitas...
Eso lo odio.
No me gusta nada. Yo prefiero el cross media bar de la PSP y la Play 3, que estaba mucho mejor pensado.
Muchísimo mejor pensado, coño, y tanto. Y más intuitivo en todo, o sea, no...
Pues sí, sí, sí.
Ese era un sistema que tenía que haber seguido con él, ¿no? PS Vita, las bolitas aquellas... Es que hasta las consolas chinas que utilizan ese sistema, que copian de la PS Vita las bolitas, funciona mal, o sea... Y mira que el que más han copiado hasta ahora es el Cross Media Bar, para las portátiles chinas. O sea, la crucecita, eso a los chinos les llegó. Lo hicieron por imitación, lo hicieron simplemente por pura imitación.
Bueno, hasta Xbox también hizo...
Sí, sí, sí.
Hay un poco una cosa parecida. Y mira, yo creo que podemos ir comentando un poco... me he ido a Metacritic, se me acaba de ocurrir ahora, ¿vale? Sí. Para irme a los juegos con mejor puntuación de PSP.
Pues venga, vamos a darle un poquito, a ver qué sale.
Vale, primero, no me sorprende, God of War Chains of Olympus.
Hombre, es que es un gran juego.
Sí.
Es que, de hecho, es el juego uno de los más esperados para PSP en una época en que el God of War lo había pegado muy fuerte. Uh-huh. Que se estaba esperando algo así en una portátil. Porque realmente, a lo mejor, no es un juego para portátil.
No.
Pero hay que tener en cuenta que el público lo que pide también, aunque sea contraproducente, la gente lo que quería era jugar a los juegos de casa... En la portátil.
Sí.
Las cosas como son.
Eso es lo que Sony
pensaba. Veían gráficos y veían gráficos y veían historias, y yo quiero jugar a lo mismo que tengo en casa en la portátil, cosa que está pasando ahora. Ahora sí se está llevando a cabo con la Switch en mayor o menor medida, ¿vale? Que mezcla muchas cosas, pero en ese momento con la PSP se consiguió con el God of War. Y, vamos, hoy en día es el ejemplo de prueba de cualquier puto emulador en cualquier cacharro, ya, con decirte eso.
Sí, sí, correcto, correcto. Se sabe si la máquina puede o no puede mover una PSP decentemente.
Sí, es más jodido de mover, vamos a ver si va. Es lo vale. Que hay.
Segundo juego, GTA Chinatown Wars. Eso no me lo esperaba.
Yo tampoco, pero este pegó un pelotazo muy fuerte tanto en la DS como en la PSP. Y diría que en PSP es mucho más agradecido el juego también, ¿eh?
Sí, sí, a veces es mucho mejor, evidentemente.
Este es un ejemplo de juego portátil bien llevado en una portátil y con carisma. O sea, en vez de hacer unos GTAs como los que hicieron al principio, que estaban muy bonitos visualmente y se jugaban más o menos decentemente, no llegaban tampoco a lo que habías visto en Play 2. O sea, era una mezcla, era un poquito... Estoy a medias, ¿no?
Sí, ese era este, como el 1 y este el 2, pero en 3D. Sí.
Este lo consigue. Este consigue ser un juego completo, con su propia identidad, que no tiene que por qué beber de los otros de PlayStation 2 para ofrecer espectáculo, y que está muy bien. La verdad es que es un juego que está muy bien. Yo este, cuando lo probé en ambas máquinas. Obviamente se puede probar, porque ambas son igual de pirateables. Y, joder, el de PSP es un muy buen juego. Está muy bien. Y que diga yo que los GTA a mí ni fu ni fa.
Es que eso, tenemos un juego que básicamente es el GTA 1 y 2, ¿vale? Sí. Pero con gráficos en 3D, molones, y que te bajas del vehículo y la cámara se acerca un poco, tienes minijuegos para robar vehículos, que tienes que hacer el puente.
Exacto. Le falta la música a los chunguitos, ya te digo, o sea, yo estoy en eso. ¿Qué más hay?
Bueno, pues en tercer lugar tenemos un juego que pues la saga sigue coleando hoy día, que es el Shin Megami Tensei Persona 3 Portable.
Bueno, ese también pegó un pelotazo muy bestia.
Y sigue pegando.
Y sigue pegando el pelotazo, y son juegos que yo realmente no entiendo, no quiero jugar y no me quiero meter, porque ya me hicieron probar uno en el Mazmorrados, el Megami Tensei de estos de Super Nintendo que venían de la NES y los hicieron en Super NES y te digo que es el infierno. O sea, esos juegos son el puto infierno, ¿no? Eso sí, horas y horas tienes ahí para dar y vender. O sea, que le guste este rollo, tiene juego ahí y está bien hecho, las cosas como son, ¿eh? O sea, gráficamente, lo que he visto, las animaciones, los bichos y tal, están bien hechos, son juegos que bueno.
Bueno, tenemos en cuarto lugar, a ver si lo adivinas, lo hemos nombrado antes y yo tampoco me lo esperaba, el Lumines.
Pues sí, tuvo bastante fama. No sé si tanto en Europa como en Estados Unidos, pero al parecer el juego tuvo muchísima fama. Era muy moderno, con música así muy de la época, cañera, en plan electro y tal, no sé. Un juego que a mí ni me va ni me viene, pero entiendo que a veces las portátiles para estos juegos sí que sirven, sí que van muy bien. O sea, es un juego que puede apetecer mucho tener en una portátil, ¿no? El típico Tetris que hace falta en una portátil, vamos. Aunque no se parezca en nada a Tetris.
Bueno, pues en siguiente lugar, este también, yo me extraña que no estuviese más arriba, Metal Gear Solid Peace Walker, que si God of War es bueno en gráficos, yo creo que este está o a la par o lo supera.
Yo para mí lo supera ampliamente en todo, ¿vale? Pero también es porque mis preferencias personales a la hora de jugar pues me decantan más hacia este que al God of War. Creo que este es uno de los mejores capítulos de la saga. O sea, este es el verdadero, y en un principio estaba pensado así, Metal Gear Solid 5. Y se nota. Continúa absolutamente la historia donde la dejó el de el 3 de PlayStation 2. Y joder, es un juegarraco. Y además tienes un montón de misiones que hacer, una base que gestionar, que luego eso se llevó al último que hicieron en
al 5, Play. Sí, sí.
Y no acababa de arrancar porque en la portátil funcionaba muy bien, era muy ligero, era muy muy rápido lo que es la gestión, y necesaria también. Pero luego las misiones, las oportunidades de jugar en plan cooperativo, online y tal, es que me parecía brutal. O sea, este es uno de esos juegos que, vamos, no ha vuelto a salir nada igual en una portátil.
No, y además yo veo esto, me dices que es de PS Vita y me lo creo.
No, no, exacto. Es que en PS Vita te vendían los remasters HD, pero te daban el de PSP, de Peace Walker, porque eran tres juegos, se supone. Mm. No te daban un Peace Walker especial. Es más, este juego es tan bueno que llegó a salir en PlayStation 3 nativamente.
O sea, pues eso no lo vi. En la colección, ¿no?, de juegos.
Sí, yo tengo el Peace Walker en PlayStation 3, por ejemplo. Y es una gozada. Eso sí, jugarlo en una portátil en la PSP es flipante. Cómo se mueve, cómo se escucha, cómo... Mm. O sea, ahí se puede decir que el Kojima puso toda la carne en el asador. No comete los fallos que comete siempre el Kojima. Tiene alguno, pero no es tan redundante con sus chorradas ni con la cantidad de vídeos, no. Está todo muy, muy...
Sí, porque muy no tiene vídeos, tiene escenas de cómic.
Escenas de cómic dibujadas por este que dibujaba las portadas, que es un crack. Mm. Está muy bien y tiene muchos detallitos. Tiene un minijuego también por ahí en plan Monster Hunter, que pegas de hostias a... Vamos, te vas a la isla de un Monster Hunter, o sea... Es un crossover ahí metido en el juego. Tiene sus cosas cachondas también, su fanservice, ¿no? Echarle fotos a las chicas desnudas y tal. Bueno, eso Kojima sabrá lo que tiene en la cabeza.
Sí,
pero es un grandísimo, grandísimo juego. A mí me gusta más que el 4. O sea, lo tengo muy por encima, pero muy, muy, muy por encima del 4. Y es un juego que, no sé, no he oído hablar tanto de él como creo yo que se merece realmente. Mm. Es un juego a descubrir para mucha gente, ¿eh? Realmente.
Para mí, por ejemplo.
Supera en mucho los Metal Gear de Play 3, te lo digo tal cual. O sea, es una auténtica bestialidad de juego. Una historia bastante bien llevada, muy Che Guevara, ya te aviso. Todo es muy del palo Che Guevara ahí. Pero está muy, 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 muy bien hecho, muy bien hecho. Para mí es el mejor juego de PSP. O sea, para yo este es el que pondría el primero. Y estoy hablando de un Metal Gear yo, ojo, para que luego digan que soy un puto hater. Puta idea tenéis.
En fin, bueno, pues después de este, un juego de lanzamiento, Wipeout Pure.
Alucinante.
No me extraña.
Es que no me extraña, es que este, vamos, el segundo para mí. O sea, este es el que casi me hizo comprar la PSP, realmente. O sea, es que yo vi este juego y digo, hostia puta, ¿esto qué es? Tal cual. O sea, esas fueron las palabras exactas ese día. Un martes. No, es que es verdad. Este verlo en movimiento en esa época era alucinante. Era lo que tú veías que o sea, veías el futuro realmente ahí. Decía, hostia, esto sí que ya me suena a lo que quiero ver en el futuro, en la mano. Que ahora ya lo tenemos más que asimilado. O sea, hay juegos de mierda en el móvil que se ven igual o mejor. Pero este en ese momento era para mí lo máximo.
Bueno, estamos hablando de que el Peace Walker salió. ¿Ya estaba la PS Vita viva? ¿Puede ser? O estaba a punto, ¿no?
Estaba a punto.
Salió en 2010, la Play 4 salió en 2013.
Mis dos últimos juegos comprados de PSP, juegos completos, fueron el Peace Walker y el Parasite Eve, que sacaron el tercer Birthday. El tercer Birthday me parece una auténtica super salvajada de juego también. Mm. Y parece más un juego que hubiese sido destinado a salir en PlayStation 3 en esa época que en la PSP. Y de verdad, son dos juegarracos que en ese momento yo creo que sí que entendieron cómo tenían que hacer juegos grandes pero para portátil. Con la duración de las misiones más o menos medida para no frustrarte y para que no sean lo suficientemente largas como para...
Sí, pero les costó un tiempo, ¿eh?
Les costó muchísimo tiempo llegar a ese sistema. Y en estos dos por lo menos lo consiguieron. Y a mí me parecen, ¿qué te digo?, dos de los mejores juegos que hay en PSP.
Bueno, pues el séptimo, Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Este ni lo he visto.
Ni idea. Yo es que los Final Fantasy, ya te digo, no, ni me interesa.
Yo jugué a primer Tactics y no estaba mal en la Play 1.
A ver, yo supongo que este pues estaría bien para una portátil. Supongo. Yo creo que los Final Fantasy son lo suficientemente... están lo suficientemente bien pensados como para poder jugar en cualquier sitio. Si te dejan salvar más o menos a menudo, ¿me entiendes? Creo que puedes echar una partidita y... Ahora, si pasa como en unos Final Fantasy, que para llegar al pueblo tienes que cargarte a 20.000 personas, y que a lo mejor una batalla con un jefe te dura 40 minutos, pues ahí la cosa está un poquito ya complicada. Pero bueno.
Bueno, a continuación tenemos un juego que a mí personalmente me sorprendió mucho porque es muy tempranero, es de 2005. GTA Liberty City Stories.
Tuvo mucho éxito porque, bueno, ya has visto, GTA... totalmente 3D.
Pantalla totalmente 3D que se veía muy bien para la época. Otra cosa es que vamos a jugar.
No, yo no acabo de encontrarle el que al control. Nunca me gustó cómo se controlaba. Hay gente que le gusta y a otra no. Pero bueno, visualmente creo que es una maravilla. O sea, sí, visualmente sí. Eso en la época, en una PSP, poder jugar más o menos a lo que tú conocías de PlayStation 2, pues coño, es que te lo estaban metiendo en bandeja a mucha gente.
Tal cual.
GTA siempre han tenido fama, siempre han tenido empuje. Mm. Igual que GTA saquen. Prefiero la anterior.
Sí,
creo que está mucho mejor llevado. Aunque visualmente no, a lo mejor igual no es tan espectacular de primeras que como este. Mm. Pero es mucho mejor juego. Ahora este, pues, hombre, para la época, pues imagínate. Mm. La game petada de niñatos ahí con el GTA, ¿sabes? O sea, GTA, colega, GTA, y hostia, tío, le voy a pegar en el hostias a las putas en el coche, lo típico, o sea, sí, esto es lo que hay.
Vale, pues después de GTA tenemos el Tekken Dark Resurrection, un grandísimo Tekken para PSP que salió 2006 y se veía cojonudo.
Bueno, es que sacaron el Ridge Racer y tampoco fue la hostia, yo creo que fue un poco bluff.
Pues de hecho, el Ridge Racer es el que va después, el número 10.
Bueno, pues mira, yo pensaba que no iba a salir.
Hablamos de notas, no hablamos de ventas. Estamos hablando de juegos que clasificados por nota.
El Tekken lo tenía que petar sí o sí, ¿vale? También sacaron otra parte del Tekken, que salió en PlayStation 3, y también lo llegaron a sacar aquí, y un Soul Blade incluso. O sea, quiero decir que de hostias la PSP también fue bastante sobrada, ¿eh? Había juegos de rol y de hostias para dar y vender, y de coche ya ni te cuento. O sea, había saco. De todo lo que fuera hostias 3D, era bienvenido. Y el Tekken, coño, es una institución. O sea,
y por nada, cojones. Como decía, Ridge Racer para PSP, que básicamente tiene circuitos de toda la saga.
Sí, a mí es un juego que me gusta mucho, porque me recuerda mucho al sistema de juego del primer Ridge Racer.
Pues ¿sabes quién tiene mucho que decir de los Ridge Racer?
No.
Joan.
Hostia, tío. Pues
tiene mucho que decir de los Ridge Racer.
Tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Sí.
No juego ninguno.
No tendré su intelecto, pero ya te digo, a mí los Ridge Racer son juegos que me gustaban mucho porque eran muy arcade. Y, no sé, tenían una estética y unas canciones ahí a toda hostia que estaban muy bien. A mí siempre me han gustado. Y este no estaba mal. No es el mejor de la saga, pero la verdad es que para una PSP estaba muy bien. Lo que pasa es que es un juego que nunca he escuchado hablar mucho de él en PSP. O sea, realmente... Se lo llevó antes otro juego, ¿no? Seguramente.
No sé, la verdad. Pero bueno, después de este tenemos uno inesperado, que es el Jeanne d'Arc. O sea, Juana de Arco.
Juana de Arco, hostia, ni idea.
Un juego de estrategia.
Ni idea.
¿Vale? De estrategia para PSP, salió en 2007, puede ser. A ver, te lo confirmo. No, sí, 2007.
Ni idea.
Y básicamente, es un juego anime, ¿vale? Pero con los personajes son rollo cel shading, ¿vale? Pero con ilustraciones de anime también por ahí. Sí. Y nada, es un juego de estrategia por turnos. Ya está. Tiene bastante pinta y está en principio, supongo que es una ambientación un poco, pues, ¿cómo decirlo? Pues eso, la historia es un poco inspirada en, ¿no? En el personaje, pero es que como salen bichos sobrenaturales, pues no es muy bien, no es muy real.
Pues bueno, es que este además es de level 5, tíos. Estos son unos cracks para estas cosas, ¿no?
¿Sí?
O sea, claro. No lo he visto nunca.
Y nada, gráficos muy bonitos y nada, es un Final Fantasy Tactics, pero de otra gente.
No me extraña que tuviera éxito. Mucho rolero, ¿eh? Mucho rolero
sí. Cosas de estas. Mira, a continuación, justamente, otro rol calcado, el Tactics Ogre.
Otro que tiene años de fama.
Sí, esto viene de Super Nintendo, viene.
Sí, sí, que no he jugado en mi vida, o sea, es una cosa de esta.
Y he jugado al de Super NES.
Ni Flowers, macho. Yo este juego ni Flowers, nada, no tengo ni idea. O sea, son juegos para mí absolutamente desconocidos, que conozco por el nombre, o sea... No desconocido del todo. Conozco el nombre.
Sí, yo también.
Y más o menos sé qué juego es, pero no.
Eso es todo muy parecido.
No, vamos, no,
es estrategia por turnos.
No, ¿vale? Me vas
con cuadraditos. Nada, después ya uno diferente. El Siphon Filter, Dark Mirror.
Yo este juego.
Siphon Filter nunca me ha gustado demasiado.
No, ni este ni el siguiente que sacaron no son juegos que me gustaran. Y técnicamente estaban muy bien. Pero no son juegos que me hayan llamado la atención, más allá del primero y el segundo que jugué en Play 1, que en la época pues sí me gustaron. Pero que luego, pues con el tiempo, han muerto totalmente.
Sí.
O sea, no. Incluso han envejecido fatal, no se juegan bien, no sé. No soy capaz de ponerme con un Siphon Filter a día.
Yo tampoco. Pues mira, hablando de uno que ha envejecido mal porque nadie se acuerda de él, el Metal Gear Solid Portable Ops.
Es que este juego es muy raro. Este sí que quiso llevar la portabilidad a su máximo nivel. Lo consigue, pero a cambio de eso tienes un juego pues que es bastante inconexo en la historia, aunque te cuenta detalles del Big Boss y toda...
Sí, en principio sigue la estela, o sea, es paralelo o continúa sí. La historia de Metal Gear Solid 3.
Sí, sacaron, digamos que es el comienzo de Big Boss, cómo conoce a Campbell, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Porque se conocen. Yo que sé, tenía una historia rara con el wifi en la que podías reclutar soldados para crear tu ejército a través del wifi con historias raras, no sé, era un juego bastante raro. O sea, está chulo porque las misiones pues son misiones cortas, pero no acaba de despegar como Metal Gear. O sea, es un buen juego, pero no llega a las cotas de calidad del Peace Walker, desde luego. Sí que tuvo mucho éxito, pero obviamente era un puto Metal Gear y no era fácil. ¿Vale? No era
tres Metal Gears en la PSP, ojo, cuidado.
Sí, no cuatro, sí. Porque de Portable Ops sacaron otra versión después. Sí, que era más online todavía que este.
¿No sacaron el Acid 2?
También, sí.
Hostia puta, sí que tuvo Metal Gear Solid la PSP.
Y una novela gráfica metida en un UMD también.
Sí, también, sí, me acuerdo.
Metal Gear sacaron a punta pala para PSP. O sea, intentaron con todas sus fuerzas, pero fue el último el que se llevó el gato al agua.
Y nada, el número 15, Disgaea Afternoon of Darkness, el primer Disgaea. Creo que fue. Los Disgaea lo pegaron muy fuerte en su día también, ¿eh?
Yo eso sí que ya no tengo ni flower, no tengo ni puta idea de qué me estás hablando. O sea,
juego de rol, ahí sí que, japonés...
Ahí sí que estoy perdido.
Juegos de los japoneses,
yo que recuerdo cositas,
muy simpaticones.
Por ejemplo, joder, el Ghosts and Goblins, ¿no? Que sacaron para PSP.
El Castlevania.
No.
Que lo ibas a nombrar y no lo has nombrado al final.
¿Cuál?
Castlevania.
Sí, Castlevania, estaba en ellos. A mí estos me gustan. Lo que pasa es que el Castlevania, pues me gusta más por lo que, por el paquete que integra, ¿no?
Sí.
Que integra el Rondo of Blood, digamos, con gráficos en 2,5D y con escenas en 3D con el motor del juego. Que no está mal, demasiado.
Está muy bien. Me gusta mucho.
Está chulo. Lo que pasa es que el Rondo of Blood, en general, creo yo, esto es sensación mía, ojo, que nadie me tire rastros a la cabeza, creo que ha tenido siempre una fama exorbitada por ser un juego que no llegó aquí.
Puede ser, demasiada, es más la leyenda que la realidad, ¿no?
Sí, y porque las revistas le daban mucho, mucho bombo al Rondo Blood por todos lados, como si fuera una cosa de la hostia, cuya importación costaba un cojón, jugarlo en la máquina que estaba, era bastante complicado, ¿no? Tener un CD y tal, vamos. Y yo creo que la leyenda, pues, sobrepasa al juego. Yo el juego no lo veo tan para tanto. Tiene muy buenos momentos, pero hay otros momentos que se me hace, pues, muy, muy largo, muy, muy peñazo, ¿vale?
Vale.
No sé. En cambio, en PSP, pues, es un paquete de puta madre, porque tienes ese juego que no había llegado aquí. Tienes el juego renovado, el juego original, y luego el Symphony of the Night.
Cágatelo.
O sea, ahí... Es que cágatelo, hito. Tienes tres juegarracos ahí que te puedes volver loco pues para pasártelos. Ya con el Symphony of the Night tienes un mes, ¿eh? O sea,
sí. Vale, y ahora voy a nombrar, como tengo aquí la lista delante, voy a nombrar solo los que me parece muy mal que estén tan abajo. Que el número 17 está el Little Big Planet, que la versión de PSP era muy buena.
Buenísima, esta la tengo.
Muy buena.
Y me parece un juegarraco. O sea, para PSP me parece de las últimas cosas buenas que sacaron.
El Patapón está el 20, injustísimo me parece.
Patapón, otro grandísimo juego.
Con un 86 de media.
Muy pensado para la portátil, unos gráficos que en esa pantalla te pegan.
Está muy bien el Patapón.
Una buena hostia, está muy bien ese juego.
El Daxter está en el número 23.
Nunca me gustó, lo siento. No es un juego que me gustó, nunca me gustó, no lo entendí. No.
Bueno, el Locoroco 2.
También está bien.
Me parece muy mal que está el 24. ¿Vale?
Lo que pasa es que cuando empiezan a cantar, pues igual cuando llevas media hora jugando te dan ganas de estampar la PSP.
Ese juego mola siempre. bueno. Ratchet & Clank Size Matters, que está el 27, me encantó ese juego.
No lo he jugado. No
está
lo
muy
jugado.
Bien, está muy
y
bien.
Los Ratchet & Clank me suelen gustar, pero este no.
Ese está muy bien. El primer Loco Roco está el 35 en la lista de notas, con un 83, me parece muy mal.
Juego de nicho.
Sí, tiene que ser un 120, tenía que tener ese juego. Vale.
Puto fanático.
El Sega Genesis Collection tendría que estar el número 2 después del
¿Cuál? Loco Roco. ¿Cuál has dicho?
Sega Genesis Collection.
¿Cuál? Ese lo tengo, el Sega Mega Drive Collection, y tengo que decir que me gustan más los extras que el mismo juego. O sea, los extras tienen un juego que nunca he visto yo en ningún otro sitio, y es el Super Zaxxon, no el Zaxxon, el Super Zaxxon. Como Super extra. Zaxxon. Cambiaba en vez de ese mismo juego del Zaxxon, ¿vale? Uh-huh. Ese juego en plan como casi... ¿Cómo se llama esto? Siempre se me va... La visión está puesta de isométrica, coño. Esa especie de matamarcianos isométrico, que en el primero te cargas un robot y en este te cargas una especie de dragón de tres cabezas o algo así, o un dragoncillo que sale por ahí. No sé si tenía solo una cabeza, no me acuerdo. Que está muy chulo, es un juego muy chulo. Pero luego, pues lo de Mega Drive, pues es jugar a la Mega Drive en la PSP.
Ya, es lo que tiene.
Y no está mal, hay juegos que se juegan bien y otros que dicen, no sé qué hace el Virtua Fighter 2 aquí, por ejemplo. Hostia,
es que el Virtua Fighter, yo no sé por qué Sega lo mete en todas las colecciones. Es una puta
Dolphin,
basura.
Te mete los dos putos Echo de Dolphin, que dices, pero ¿por qué me queréis hacer sufrir de esta manera? O sea, yo lo siento, Echo de Dolphin, no sé qué coño le dieron a esto.
Yo no, nunca me gustó. Nunca, me aburre, nunca, me aburre mucho, o sea, ese juego.
Juego es un peñazo, es un somnífero digital, ¿vale? Y no sé qué miedo. O sea, está bien en el pack, podría estar mejor, sinceramente. Pero los extras están muy bien porque tiene juegos arcade de Sega, de aquellos rollo vectorial, de esos rollo asteroids, como digo yo, que se veían con esos gráficos así del palo esquemático. Están muy bien. Y el Super Zaxxon y alguno más que no recuerdo, que está muy chulo. Pero bueno, para sacarte los extras tenías que jugarte todos los putos juegos del catálogo y llegarte a no sé qué pantalla de según qué juego, ¿eh? O sea, que... Felita.
Pues nada, otro que yo creo que tendría que estar más arriba es el Mega Man Powered Up.
Hostia, el Mega Man Powered Up es una delicia de juego, tío.
Está muy bien el juego, aunque es un poco... La estética es un poco rara de SD, pero no le pega mal.
Es simple, es sencillito, no es un juego muy... Pero es un Mega Man.
Sí, sí, sí.
Y es un Mega Man clásico. Que se ve muy bien en PSP. Ese y el Maverick Hunter, el Mega Man X que sacaron para PSP, ya te digo, estaban muy currados. O sea, son juegos que a lo mejor no llegaban a unas cotas de calidad salvajes, pero estaban muy bien.
Sí.
Y el Ghosts and Goblins este que sacaron para PSP.
Así es verdad, que eran en 3D, como lo que han hecho en Switch, pero bien.
Pero bien, correcto. No con recortables, sino con personajes bien hechos. Hostia, ese es una gozada. Ese tendrían que sacarlo ahora en HD.
Sí, sí.
Es que es un juegarraco.
Sí,
es
muy bonito.
Vamos. Ese me vuelve loco. Y mira que es jodido, ¿eh? Es jodidísimo. Jodidísimo.
Pues nada, otro muy chulo, que pues está muy abajo en la lista a mi gusto, el Outrun 2006.
Buenísimo también.
Este juego, yo solo lo he jugado ya en versión Jack Sparrow. Pero
ese me gusta más que el original.
Me gustó bastante.
A mí me gustó más que el original.
Hostia, o sea, son palabras
porque
mayores.
Tiene, sí, porque tiene el toque este arcade de Sega nuevo, que no se suele ver mucho. Y me gustó mucho la banda sonora, los gráficos, cómo se juega. Me recordaba un poco a los Ridge Racer, pero más chill, ¿no? Más chill, más tranquilito. Y estaba muy bien.
Está muy bien ese juego.
Mira, que a mí el OutRun en general no es un juego de mis favoritos. O sea, es la típica leyenda, ¿no? Como el Ghosts and Goblins, el primero. No es un juego de mis favoritos, pero es la leyenda típica de las recreativas. Oh, qué bonito. Lo ves y juegas una partida.
Ay, pues nada, el Castlevania de Dracula X Chronicles, que lo nombrábamos antes, está el número 79.
Mal.
Con una puntuación de 80. Mal. De media.
Mal. Mal. Yo entiendo que. Yo entiendo que, ya te digo, el juego en 3D. No llega a las cotas de calidad, por ejemplo, de Ghosts and Goblins, del PSP, ¿vale? Tendría que haber sido un poquito más, pero coño, me parece que el paquete es una auténtica salvajada. Me parece una auténtica maravilla.
Pues nada, yo creo que hasta aquí es suficiente, ¿no?
Yo creo que sí, ya llevamos un buen ratito hablando de PSP. ¿Habrá que hacer una segunda parte más de juegos?
¿Sí?
¿Más
¿tú
de
crees?
Juegos? Sí, yo creo que sí. Juegos que nos gusten a nosotros sacarlos y comentarlos un poquito. Comentar vale. Algún mini que otro. esa época de los minis, esa época oscura, esa época de Ubisoft que de repente, después de años sin sacar nada, sacan un Ghost Recon, un Assassin's Creed, el juego de Avatar, todo a la vez, ¿no? Se hacían mercado o algo. O sea, hay juegos que valen mucho la pena. Y yo creo que la PSP, sinceramente, aunque tenga sus mierdas, porque las tenía.
Sí, sí.
Pues sobre todo por la política, a lo mejor, de Sony, un poco, por
Tuvo un catamari, tío. Tuvo un catamari la PSP.
Yo creo que todo un poco jugó en su contra muchas veces, pero creo que la PSP ha sido muy denostada y ha sido más tratada como máquina de emulación y cacharreo que como máquina de consola sí, a la que puedas jugar.
Es posible, sí.
Yo, de hecho, hace tiempo que quité todo el pirateo de... O sea, no pirateo, porque la tengo pirateada. Todas, obviamente. Y a día de hoy más, porque ya no se puede conseguir casi nada. Pero le quité todo lo que eran emuladores y mierdas, porque me quería centrar un poco en... Joder, ya que voy a jugar a la portátil, vamos a jugar a lo que tiene, ¿no? O sea, un poquito. Y hay cosas que valen muchísimo, muchísimo la pena. Hay otras que no. Otras que las ves y dices, madre mía, borrar directamente. Pero... Creo que no llegó a despegar del todo. Podría haber hecho muchísimo más.
Sí, sí, que podría haber hecho mucho, muchísimo más.
Después de ver
porque...
los últimos juegos, después de ver el Third Birthday, que me parece una auténtica animalada de juego.
O el Gran Turismo.
Sí, o el Metal Gear. O sea, después de ver estas cosas en la PSP y jugarlas y ver que se juegan bien, creo que se podría haber hecho mucho más, sinceramente.
Es posible. Pues nada, hasta aquí. Esperamos que os haya gustado este especial.
¿No?
Y nada, pues la semana que viene más.
Sí, más y mejor, ya veremos.
Eso, ¿vale? Mejor y hasta tampoco, volver. No nos vengamos arriba, que no, que no. Venga, pues, hasta luego.
Jugad, malditos. We'll be right back.